Biblias en esta noche en el libro de Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7, continuamos nuestro estudio sistemático a través de profeta Ezequiel, y en esta noche, como en el último estudio, no espere ser confortado, espere ser exhortado. Ezequiel es un libro que nos exhorta mucho. Pero siempre recuerde que exhortación es para animarnos, para corregir lo deficiente que hay en nosotros y para que se haga todo conforme lo que el Señor quiere y no conforme lo que nosotros queremos o pensamos. Estaba leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, donde ahí leemos claramente que es necesario, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que el juicio de Dios comience por los creyentes. Capítulo 7, verso 1 de Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Qué apropiado mensaje para nuestros días. El fin viene sobre toda la tierra. Nosotros, una generación que hemos presenciado la profecía convertida en historia, nos toca vivir los últimos días de los últimos días. Y aquí el Señor dice: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, sobre toda la tierra. El verso 3 dice: ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Así sabréis que yo soy Jehová. 62 veces el Señor repite a través de Ezequiel esta frase: así sabréis que yo soy Jehová. El pueblo de Dios no quiso conocer a Dios en su amor. Ahora le van a conocer en su ira. Le van a conocer en su furor. Así entenderán que el Señor es fuego consumidor. Así sabrán que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así experimentarán los juicios de Dios por cuanto menospreciaron los tiempos del amor de Dios. Y es bueno que notemos que no solo aquí está hablando a Israel físico, sino a todos aquellos que por la gracia de Dios hemos conocido al Señor. Hoy vivimos tiempos de la gracia de Dios, pero no olvidemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que en igual manera podemos acercarnos a Él por su amor, sin provocar su ira, sino siendo salvos por Cristo nuestro Salvador, por fe en Él. Pero también podemos provocar la ira de Dios y podemos encontrarnos en similar situación como la que se describe aquí en el capítulo 7 del libro de Ezequiel, verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos, pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Nuevamente se oye esta frase, sabréis que soy Jehová el que castiga. Es necesario notar estas frases. Qué duras son. Nosotros que estamos acostumbrados a oír en forma diferente, nadie te tocará, nadie te dañará, siempre te protegeré, siempre te guardaré. He aquí que estoy por ti, no importa quiénes estén contra ti, Dios está por ti. Todas esas palabras, pero también ahorita vemos completamente lo contrario. No es que Dios nos esté aquí animando, nos está diciendo la verdad y nos está diciendo, por cuanto no me conociste en mi amor y por cuanto abusaste de mi gracia, de mi salvación, de las cosas de Dios, ahora viene sobre ti un gran mal. Viene sobre ti gran turbación, viene sobre ti gran juicio, y conocerá que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo quieres conocer a Dios? ¿Cómo castiga o como ama? Hay solo dos formas. Si sabréis que yo soy Jehová, el que castiga. Verso 10. He aquí el día, he aquí viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de la iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Ninguno podrá amparar su vida. Dios está quitando la protección de su pueblo y ninguno podrá amparar su vida. Ahora el Señor, así como estuvo por ellos, ahora está contra ellos. Es necesario ver aquí que se describe la costumbre judía que al venderse la tierra siempre había llanto, aunque la tierra no se podía comprar ni vender a perpetuidad, simplemente se arrendaba, porque la Escritura dice, mía es la tierra y su plenitud, de Dios es la tierra. Entre el pueblo hebreo, ninguno podía poseer la tierra a perpetuidad. Simplemente la iban tomando en arriendo, la iban alquilando, y así pasaba a diferentes personas. Ningún hombre puede poseer tierras, porque Dios es el creador de la tierra. Simplemente su escritura, si la tienes, Dios te ha prestado ese pedazo de tierra. Es importante notar eso. De Dios es la tierra y hoy el hombre se cree dueño de la tierra. ¿Cuándo la hizo el hombre? Si Dios fue el que en el principio hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bueno, notar aquí que las cosas que pasan son apremiantes. No es tiempo de comprar tierras, no es tiempo de buscar honores ni riquezas, porque viene el tiempo en que las personas llorarán y morirán de hambre en medio de sus tesoros, y de nada les servirán. Y como dice el verso 14, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a batalla, porque mi ira está sobre la multitud. De fuera, espada. De dentro pestilencia y de hambre, y el que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia, y los que escapen de ellos y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Dice también el verso 17, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Aquí después de que viene el juicio, entonces sí hay un poco de arrepentimiento, pero no se arrepintieron por amor, sino se arrepintieron por susto. El Señor quiere que sobre todo nosotros tengamos un arrepentimiento porque entendemos el amor de Dios, la profundidad de su amor, su misericordia y su cuidado que tiene para con nosotros. Sin embargo, aquí hay arrepentimiento en medio del juicio, pero más no es un arrepentimiento verdadero. Cuando una persona es pillada en su pecado y llora su pecado, uno no sabe si es por arrepentimiento o porque lo pillaron. En realidad, eso es lo que está pasando aquí. No se puede saber si realmente el corazón de estas personas se arrepintieron, sino porque Dios puso sobre ellos todas sus iniquidades. Todo cuanto hicieron en secreto, lo puso Dios de manifiesto, y fue visto todo su pecado y su abominación. Verso 19 dice, arrojarán su plata en las calles. Vean lo que pasa. Esto pasó, y esto volverá a pasar. Habrá personas con tanto oro y sin nada para comprar con ese oro. Lo botarán y morirán de hambre. Y dice aquí, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hicieron de ellos las imágenes de tus abominables ídolos, por eso lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos la tierra y la profanarán. El Señor hizo gran juicio contra su pueblo, como sabemos en nuestros días que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Debemos saber que si Dios hizo esto con Israel, su amada viña, también con nosotros, sus hijos, nos sacudirá para probar lo que hay en nuestro corazón, para apartar lo que es de Él y lo que le pertenece, y para sacar lo vil de lo bueno. Y vemos aquí en el verso 22 que dice, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Tremendo juicio que vino sobre el pueblo de Dios. Será violado mi lugar secreto. Esa parte del lugar secreto habla de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Hoy nosotros somos templo de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y debe haber en nosotros ese lugar secreto donde el Señor nos lleve y nos haga ver sus cosas, y nosotros caminemos con Él y le conozcamos, le entendamos y le conozcamos. Pero si Dios no mora en ese lugar secreto que solo fue puesto para Dios, será llenado con otra cosa y profanado con otra cosa en el juicio que Dios hará. Verso 23 dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Dios castigó al pueblo de Israel, a su pueblo, con personas malas, con personas idólatras, con personas que aún Habacuc dijo: Señor, pero es imposible, tú vas a traer a los caldeos para castigar al pueblo de Israel sabiendo que ellos son una porquería completa. Bueno, no utilizó esos términos, pero eso les quiso decir: son lo peor, lo más malvado, lo más bajo, lo más sucio de la tierra. Y el Señor dice: sí, los voy a traer y los estoy levantando para que mi pueblo entienda y sea castigado y sepa que Jehová es Dios, que Él levanta, que Él abate, que Él salva, que Él juzga también, que Él hace todas estas cosas. Dice el verso 25: destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. El pueblo de Dios que hoy desecha la paz de Dios, el pueblo cristiano que hoy ha tomado por libertinaje la gracia de Dios y que ningún cambio se operó en su vida, o que caminó en un primer amor pero que hoy se descuidó, por un momento piense ese pueblo cristiano quedándose del rapto de la iglesia y experimentando la gran tribulación. ¿Será que van a tener paz? Por un momento piense que te has quedado un minuto después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor levanta su iglesia. Y tal vez muchos de los que me oyen dicen: ¿por qué yo de verdad no creo en el rapto hasta que no ocurra? Y ahí sí, cuando esté pasando, creo y ahí me voy. Otros dicen: yo no me alisto, ya Dios me salvó y Dios me tiene que llevar. ¿Qué sorpresa va a ser cuando Dios no se lo tiene que llevar? Esto también habla para nosotros. Después de que el Señor levante su iglesia arriba, buscarán paz y no la hallarán. Ni por más cuentos que les inventen, van a decir inmediatamente: hubo un ataque extraterrestre y desaparecieron muchos humanos. Los cristianos no van a creer ese cuento. Aunque los testigos de Jehová le digan: si ves, se probó lo que nosotros creíamos, los que no son testigos de Jehová fueron aniquilados y quitados de la tierra. Tampoco van a tener paz los que conocen la verdad. Y aunque todos estos de la nueva era les diga lo que nosotros les decíamos, iba a haber un gran ataque extraterrestre sobre la tierra, tampoco el cristiano que ha oído estas cosas tendrá paz. Buscará paz, pero no tendrá paz. Y siempre dirá: ¿por qué no obedecí en el tiempo de la gracia de Dios? Verso 26: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Todas las autoridades bíblicas que se queden no van a tener mucho que decir. El rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Nuevamente esta frase, nuevamente lo que pasó al pueblo de Dios y lo que pasará nuevamente al pueblo de Dios, porque todas estas cosas acontecieron como ejemplo. Y muchas de ellas son tipo representativo de algo físico que pasó allá, y todas ellas representan algo espiritual que pasará en nuestros tiempos. Y el juicio que hace el Señor a su pueblo físicamente representa también el juicio que Dios hará sobre su pueblo espiritualmente en nuestros días y también físicamente. Verso 1 del capítulo 8 dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos hacia arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ezequiel es tomado por las guedejas, por su cabellera. Ya le había crecido, porque recuerde que se la había cortado, pero ya pasó un año. En un año siempre crece el cabello. Un año sin cortarse el cabello, ya había suficiente cabello para que lo tomara por su cabellera y en visión lo llevara a Jerusalén. Y así es llevado. Y lo pone el Señor frente a la entrada donde está la imagen del celo. Así conocida esta imagen que hizo el pueblo de Israel y la puso a la entrada del templo de Dios, una imagen abominable de sus baales. Y allí estaba, Dios la determina nomás como la imagen que provoca a celos. El verso 4 dice, y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo anteriormente, en el capítulo 1, la que ya estudiamos. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Esto era una de las cosas que más provocaba la ira de Dios. Le dice, mira esa imagen que han puesto ahí, a la cual se postran, adoran, y el Señor la llama la imagen del celo. Muchos dicen que era la que ellos adoraban como Semiramis, la esposa de Nimrod, la mamá de Tamuz, de donde nació el culto idolátrico de la mujer con un niño en sus brazos. Y muchos dicen que era el pequeño Tamuz en los brazos y la famosa reina del cielo que habla aquí Ezequiel, no refiriéndose a María, porque María todavía le faltan muchos años para que venga a existencia, pero ya la llamaban reina del cielo, y de hecho el pueblo de Israel empezó a creer no en un Dios creador, sino en una diosa creadora, que apareció con un niño, y que el niño creció y procrearon siendo su hijo, procreó la madre con el hijo y llenaron la tierra de todos los habitantes que hoy hay sobre la tierra. Esta es la imagen con casi mucha probabilidad que el Señor llama aquí la imagen de celo en la entrada. Verso 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ya lo que el Señor dice, alejarme de mi santuario. Hoy si el Señor llama un santuario, ¿cuál es ese santuario? Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lugar de encuentro, de sacrificio, de alabanza y de ofrenda mecida a Dios, de ofrenda viva que camina para el Señor en nuestro cuerpo. ¿Estás haciendo algo para alejar a Dios de su santuario? La Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo, que ahora mora en vosotros, en vuestro cuerpo. Dice, mira todo lo que hacen aquí para alejarme de mi santuario. pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Más? ¿Tienes algún ídolo en tu vida que esté provocando a celos a Dios y que esté alejando a Dios de ese santuario que Él quiere estar en este lugar secreto, en comunión íntima contigo? El verso 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. El Señor le permite a Ezequiel entrar en la mente, mirar en la mente de los cristianos, de los hebreos, dirigentes del pueblo de Dios, de los que estaban siguiendo al Señor. Y vea lo que estaban haciendo. Por un momento piense Ezequiel mirando en nuestras mentes. El Señor siempre ve en lo que hay en nuestras mentes. Pero un hombre no. Necesita un permiso especial de Dios de decirle, mira, le voy a mostrar lo que hay en la cabeza de esa persona. Todas las cucarachas que tiene ahí. Todo lo que piensa, todo lo que tiene en su corazón. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, por todo alrededor, los ídolos. Ese corazón, ese cuerpo lleno de idolatría, esa cabeza llena de miles de cosas, sobre todo algo que más se hace aquí referencia es a la cabeza llena de fornicación, de adulterio y de sexo. Interesante que hace tanta referencia y énfasis, puro sexo, pura fornicación, adulterio y cosas bien raras en esa cabeza, ¿no? En ese corazón. Verso 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿A qué se representa el incienso? A las oraciones de los santos. Pero esta nube espesa no subía para Dios, sino para otros ídolos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Y aquí en el original habla como si cada cámara o cada alcoba estuviera llena de imágenes pornográficas. Como este escritor, que era un buen escritor, Absalón Becerra, en su libro Al Pueblo Nunca Le Toca, describe, sin inventar, describe a un típico católico romano. Llevaba muchachitas a su alcoba. Tenía una pieza llena de vírgenes y otra pared llena de mujeres desnudas. Y cuando llevaba a las muchachitas a su alcoba, tapaba con la cortina las vírgenes y destapaba las otras. Para que no miraran. Y después que hacía el acto, engañando a las pobres muchachas que traía ahí, sobre todo mujeres ingenuas, llegaba y tapaba las mujeres, los cuadros obscenos que tenía ahí, y destapaba las vírgenes, se encomendaba a ellas y les daba gracias. Iba luego y se confesaba, y el sacerdote le hacía confesar el nombre de la muchacha con que había estado, y seguía el abuso en todas estas cosas. Y no estaba inventando este hombre, estaba describiendo casos reales en ese libro. Si lo quiere leer,